lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Aquí arranca una nueva edición del Enfoque, la correspondiente a este viernes 30 de septiembre. Ya se nos está marchando este mes de septiembre, este primer mes del curso político, del curso escolar, del curso universitario y también, como no, del curso radiofónico. Como viernes que es, ya lo saben, el Enfoque toma un carácter mucho más cultural que el resto de la semana, aunque el resto de la semana no solemos dejar de lado la cultura, ni muchísimo menos, pero los viernes a partir de las 8:30 ya saben que este programa lo dedica enteramente a la música, en especial a la música americana, a la música del otro lado del charco, con Manolo Fernández, que llega con Félix Madero y con un puñado de monedas de cuarto de dólar para poner en marcha la máquina de discos. Un poquito después, a eso de las 9 de la noche, Félix Madero, Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente hablarán de más música, hablarán de cine, hablarán de series, de gastronomía, hablarán de la vida en general, de la vida un viernes por la tarde-noche, como cada semana aquí en Onda Madrid a la misma hora y el mismo día, en una nueva edición de Las Cinco Letras. Antes de entrar en detalle de la información, de todo lo que ha dado de sí este día viernes, este 30 de septiembre, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, echamos un vistazo al estado de las carreteras, al estado de la circulación en Madrid y en su comunidad. Dirección General de Tráfico, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras, muy pendientes, sobre todo de las distintas salidas de la capital. Es viernes, empiezan los desplazamientos y van a encontrar en este momento retenciones en la A1 a la altura del circuito del Jarama, también en Torrejón de Ardoz, en la A2, todo de salida, también en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en dos puntos, uno en el Plantío y otro en Las Rozas, en el enlace de la M50 con esa carretera de A Coruña. Además, también van a encontrar retenciones de salida de Madrid por la M501 en Villaviciosa de Odón, en dirección a Brunete. En cuanto a las carreteras, a las rondas, van a encontrar en la M40 complicaciones en la zona de Coslada y también en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. Les pedimos especial precaución en estos tramos y vías.
Un apunte más de movilidad. Gracias, Samuel. En la capital, los autobuses de la MT volverán a ser gratuitos el próximo lunes 3 de octubre. Y del Metro de Madrid les hablamos también a esta hora porque en verano se anunció, pero es ahora cuando la música clásica va a llegar al suburbano. Otro incentivo más para los viajeros que eligen desplazarse por este medio de transporte. Paloma Nolasco.
A partir de mañana, coincidiendo con el Día Internacional de la Música, en las estaciones de ópera, Sevilla, Tribunal y Cuatro Caminos, aunque la idea es extenderlo a la totalidad del Servicio Público de Transportes. David Pérez, consejero.
5 intercambiadores y estamos construyendo 4 nuevos. Bueno, pues serán espacios donde también tendremos la música clásica y poco a poco la iremos extendiendo. Tenemos 4.100 autobuses.
60 piezas instrumentales clásicas de momento para los 200.000 viajeros que pasan cada día por estos andenes. Hoy, en la estación de Sevilla, algunos ya han podido escuchar fragmentos de Boccherini.
Estaría bien para suavizar a lo mejor el ambiente, ¿no? Que nos calmáramos un poco. A mí me parece muy buena idea, la música clásica siempre.
Que te calmen las prisas con las que se vive en Madrid.
Composiciones interpretadas por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid con la idea de encontrar un remanso de paz en el ajetreo diario, aunque la información será siempre prioritaria. Es una iniciativa más de Metro de Madrid en su apuesta por la difusión cultural.
Siete y cinco minutos de la tarde de este viernes, un viernes en el que la Comunidad de Madrid sigue estudiando si llevar a la justicia lo que califican de hachazo fiscal por parte de Hacienda. Las medidas comunicadas ayer por la ministra del ramo, por María Jesús Montero. Un ojo puesto en los tribunales, otro en ser fieles a esa reducción fiscal, aprobando hoy la deflactación del tramo autonómico del IRPF, una iniciativa que ahorrará, asegura el gobierno autonómico, 200 millones de euros a los madrileños. Begoña Alarcón.
Madrid no dudará en acudir a los tribunales si el paquete de medidas fiscales anunciadas por el gobierno invade sus competencias.
Pero si esto invade competencias dentro de la Comunidad de Madrid y nos quita la capacidad fiscal que tenemos, la autonomía, para ayudar a que los patrimonios no se vayan de la región, desde luego que sí.
La presidenta tacha el impuesto de solidaridad de eufemismo, lo considera autoritario, un ataque directo a Madrid por su política tributaria. En realidad, las medidas fiscales de Sánchez se traducirán en subida de impuestos, dice Ayuso.
Esto no es una bajada de impuestos, es bajar un poco los impuestos, no ayudar nada y, sin embargo, de manera encubierta, instaurar más impuestos, uno nuevo de patrimonio, revestido por un eufemismo. De solidaridad no tiene nada. Es un horror expulsar al patrimonio de España.
La presidenta madrileña pide medidas urgentes como la bajada del IVA.
Un posible recurso al impuesto a las grandes fortunas que han afeado desde la oposición. Más Madrid y Partido Socialista piden a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, centrarse en los más vulnerables. Javier Lamata.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, acusa a Isabel Díaz Ayuso de vivir permanentemente a la contra y pegada a un recurso judicial.
Estaría bien que alguien le recordara que en vez de recurrir y estar siempre a la contra permanentemente, también de vez en cuando puede dedicarse a gobernar. Y este asunto es que está clarísimo. Quien más tiene, más paga. Punto. Lo dice el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Por eso le exijo a la señora Ayuso que por una vez piense en los millones de familias en lugar de en los miles de millonarios.
En este mismo sentido se ha expresado también el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato.
Pues otra vez ha vuelto a pasar. El Partido Popular de Madrid más preocupado por quienes tienen más de 3 millones de euros de patrimonio, por ese 0,2% de la población madrileña, que por los 850.000 que están en listas de espera sanitaria o que por los 33.000 chavales que se han quedado sin plaza en formación profesional.
Subraya Lobato que el Ejecutivo Regional parece más un bufete de abogados que un gobierno porque, dice, tienen más recursos en el Tribunal Constitucional que leyes el Boletín Oficial del Estado.
Casi idéntico discurso crítico desde el Gobierno Nacional que asegura que el Partido Popular protesta porque solo piensa en los que más tienen. Y no solo se refiere a Díaz Ayuso, sino a otras regiones díscolas también y gobernadas por el Partido Popular que también han anunciado bajadas fiscales, como es el caso, por ejemplo, de Andalucía y de Murcia. Sobre la Comunidad Valenciana, el discurso del gobierno es bien diferente. En Valencia, claro, gobierna el Partido Socialista. Las medidas del presidente Ximo Puig van en la misma dirección, dicen, que las nacionales. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha alertado de que las medidas fiscales del gobierno invaden competencias autonómicas. Ha acusado a Sánchez de perseguir a los ricos y de olvidarse de las clases medias. El líder del PP ha criticado la reacción del Ejecutivo ante la eliminación del impuesto de patrimonio.
Lo que estoy convencido es que si Cataluña hubiese eliminado el impuesto de patrimonio, el gobierno actual no habría actuado con el impuesto de patrimonio como ha actuado ayer.
El gobierno ha defendido sus medidas y ha pedido responsabilidad al PP. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
Que es difícil encontrarse un español que no esté beneficiado por las medidas y las políticas públicas que lleva a cabo este gobierno. El paquete fiscal que ayer aprobamos es un ejemplo clarísimo de esto que les estoy diciendo.
Sea a altura das circunstancias. Lle pido que se estudien esta reforma en profundidad y que por una vez señan útiles para o noso país.
El Ejecutivo insiste en que su modelo es una fiscalidad justa, mientras que el del PP es beneficiar a los que más tienen.
Por cierto, estamos en plena batalla por la fiscalidad, estamos en plena negociación de la subida de salarios. Los sindicatos han anunciado movilizaciones esta semana ante las sedes de la patronal si no se atienden sus demandas. Los sindicatos de funcionarios amenazan con lo propio ante el gobierno si no hay acuerdo para subida salarial de los empleados públicos. Pues entre todo, y parece que con cierta nocturnidad, ¿saben ustedes a quiénes les han subido el sueldo? Bueno, ¿saben ustedes quiénes se han subido el sueldo? Los diputados en el Congreso. Un 3,5%. Dicen que en la línea de lo que propone el gobierno subir a los funcionarios, a los empleados públicos. Ha sido con el voto a favor en la mesa del Congreso de los partidos del Gobierno y con el voto en contra de la oposición. Estas medidas enfrentan al Gobierno y a la oposición, y también otra que les enfrentó fue la rebaja del IVA del gas, que finalmente adoptó el Ejecutivo y que entra en vigor dentro de unas horas. La OCU marca el máximo de ahorro en 20 euros y por eso les vamos a dar otras recomendaciones para arañar unos pocos euros más al recibo. Enrique López.
Baja el IVA del gas al 5%, un alivio momentáneo frente a las subidas de los costes de la energía que se esperan para los próximos meses. Los expertos destacan la importancia de conocer el tipo de tarifa que tenemos contratada. Jorge Morales, director de Próxima Energía.
Es casi obligatorio pasarse a la tarifa oficial, tarifa de último recurso, TUR. Hay tres modalidades en función del consumo que uno vaya a tener. Si solo es agua caliente, la TUR 1. Si ya es una casa pequeña con calefacción, la TUR 2. Y si es una casa grande, la TUR 3.
Por tanto, en su factura tiene que aparecer TUR. Es la tarifa regulada que está subvencionada y que las compañías no pueden subir más de un 15%. Ese sería el techo frente a los incrementos venideros, como recuerda Diego Mateos de GESE.
Ha subido prácticamente un 10%. Este incremento salió principalmente al tope del gas, lo que pagamos de compensación del gas.
Así que, como nos explica este experto energético, no esperen grandes rebajas con la reducción del IVA. Un ejemplo, si el trimestre pasado pagamos 121 euros con el IVA al 21%, si sube un 10% ahora el precio del gas, aunque se reduzcan los impuestos, nos llegará una factura de 116. Eso es, unos 5 euros más barata.
Pues hasta ahí lo que podemos hacer cada uno en nuestro hogar, pero necesitamos el apoyo institucional. La Unión Europea, Bruselas lo sabe y hoy ha establecido hoja de ruta que pasa por una demanda eléctrica que no supere un ambicioso límite, así como echar mano de los beneficios extra de las grandes compañías eléctricas. Bruselas, corresponsal Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Energía han dado el visto bueno a la propuesta de la Comisión para abaratar el precio de la energía. El acuerdo político fija una reducción de consumo de electricidad del 10%, con una reducción que será obligatoria del 5 en las horas donde el precio es más alto. Habrá flexibilidad para que los Estados miembros calculen esos tramos. También se han aprobado otras medidas, como por ejemplo el límite a los beneficios de los mercados de los productores de electricidad. El acuerdo político también asume que cada país tendrá un amplio margen para aplicar sus propias medidas que tiendan todas a reducir los costes energéticos. España y otros Estados han reclamado también imponer un precio máximo a todo el gas importado y no solamente al ruso, pero el Ejecutivo comunitario se niega, al igual que otros países, asumiendo que se podría poner en riesgo la seguridad del suministro. Para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, esto está produciendo una distorsión de precios.
No puede ser, es una distorsión tan grande entre los precios que se están pagando en Europa hoy con respecto a los precios que se pagan en el resto del mundo, porque posiciona a la industria europea en muy mal lugar, le pone en grandes dificultades y posiciona a los consumidores, a los hogares europeos, en una situación de cada vez mayor pérdida de poder adquisitivo.
Estas medidas van a entrar en vigor a partir de la semana que viene y se van a aplicar desde el 1 de diciembre de este año a diciembre de 2023.
Hay asuntos que de vez en cuando quedan, o mejor dicho, que de vez en cuando dejamos en el tintero, pero no se crean que por eso ha finalizado la polémica en torno a ellos. ¿Recuerdan las medidas de ahorro energético del Gobierno? Seguro que sí. La limitación de la temperatura, la instalación de puertas de cierre automático que tanta polvareda levantó. Pues bien, pasado un tiempo, el plazo para que los hosteleros, los comerciantes y los edificios públicos se equipen este tipo de puertas ha terminado y solo el 10%... Solo el 10% de ellos en nuestro país las han instalado a tiempo. Ángel García.
Cumplir con el decreto que obliga a todos los establecimientos climatizados y con entrada a pie de calle a tener sistemas de puertas que se cierran automáticamente para evitar el despilfarro de energía no está siendo fácil.
Hay tanto lío con esto de los decretos energéticos que ni me he enterado, porque al final lo de la luz del escaparate, lo de las puertas, no sé qué, hay tanto lío, lo único que sé es que nos suben la luz cada 2x3.
Primero por el precio, hay dudas de si el ahorro en la factura de la luz compensará a muchos pequeños negocios la inversión. Instalar unas puertas automáticas es muy caro, entre 1.500 y 4.700 euros.
Yo aquí tengo 4 puertas, me costaría hacerlo 30.000. Lo único que puedo hacer es, o sea, no poner la calefacción ni el aire acondicionado, entonces no es climatizado, con lo cual no hay que hacer ninguna modificación, si no es inviable.
Y después, porque los fabricantes no dan abasto. Adrián Sierra es jefe de ventas de UPAMA.
Desde que se anunció la medida hemos detectado un aumento en la facturación de alrededor del 50%. Y un aumento de las consultas en alrededor de un 80% aproximadamente. Normalmente son alrededor de 15 puertas por mes y en este mes, en agosto, además, he hecho 28 unidades.
La solución más económica es la de los muelles en la puerta que hacen que se cierre automáticamente después de pasar.
Hablé con Hostelería Madrid y ellos me indicaron que no hacía falta que pusiera el cierre si tenía el sistema de muelle, que es lo que tiene la puerta. No he hecho ninguna inversión porque, claro, hubiera sido, aparte del tamaño del bar, que es pequeño, y para el cierre hubiera sido muy alta.
Incumplir el decreto supondrá multas de 60.000 euros por infracciones leves, 6 millones de euros si son graves y hasta 100 millones de euros en el caso de ser muy graves.
Otras materias que no precisan ser rescatadas porque nunca dejan de estar en boca de nuestros representantes, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es analizada estos días por una autoridad externa, por el comisario de Justicia de la Unión Europea. Didier Reynders ha mostrado su satisfacción por la ronda de contactos con los sectores implicados antes de poner deberes a España. Uno de ellos, los jueces, dice, han de participar más en la organización, precisamente, como es lógico, del Poder Judicial. Luis Mínguez.
El comisario europeo de Justicia dice haber encontrado un compromiso genuino entre las fuerzas políticas españolas para avanzar en la renovación del Consejo del Poder Judicial. Pero Didier Reynders no ha ocultado sus limitaciones.
Yo no estoy aquí para quitarle el trabajo a los políticos españoles. No es tarea de la comisión. La comisión está aquí para promover el Estado de Derecho y para intentar explicar que de un diálogo es muy importante.
Reynders se ha reunido hoy con el presidente del Poder Judicial español. Carlos Lesmes cree que la visita sí puede ayudar a que los dos partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo, pero no descarta que acabe cumpliendo con su amenaza de dimitir si no es así.
Depende, les estoy diciendo, de lo que ocurra estos próximos días. Es decir, si nos mantenemos exactamente en la misma situación, pues mi permanencia carecerá ya de sentido.
Desde el principal partido del gobierno inciden en que la responsabilidad del bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces no es paritaria. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Y ahí no hay equidistancias, no hay dos partidos que no se ponen de acuerdo. Hay uno que quiere cumplir, que somos nosotros, y uno que incumple cada día la ley y la Constitución, que es el Partido Popular.
Bolaños asegura que Reynders le confió que la Comisión Europea está muy preocupada con el caso español.
De justicia también se habla en Cataluña, donde pese a los esfuerzos por parte de la Generalitat, la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en esa comunidad se mantiene en casi una decena de centros educativos. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, porque las resoluciones advierten a la Generalitat que solo el tribunal puede retirar el 25% de castellano ya reconocido y, por lo tanto, las direcciones de 9 escuelas de momento, entre ellas la de Canet de Mar, deben impartir al menos una asignatura troncal más en castellano. Para la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, es una victoria.
Para nosotros es una excelente noticia y ahora esperamos que todos los centros cumplan con esas resoluciones.
Se trata de un nuevo duro golpe a la Generalitat, que a principios de curso ordenó a los colegios no aplicar porcentajes en las lenguas. El problema es que las familias denuncian que algunos colegios siguen sin cumplir las sentencias. Escuchemos a dos padres, Ana Martínez y Jordi López.
Todavía no están aplicando el 25% en su clase.
Están incumpliendo una resolución judicial. Espero que recapaciten y se avengan a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia y apliquen estas medidas cautelares.
Además, un nuevo fallo del tribunal que hemos conocido esta mañana da un plazo de 10 días a una escuela de Abrera en Barcelona para anular su proyecto lingüístico e incluir el castellano como lengua vehicular.
Del exterior sumamos 218 días de invasión rusa a Ucrania y hoy la noticia es que Vladimir Putin ha anunciado la anexión de los territorios ocupados. Rafa Cerro.
Siguen practicando el colonialismo. En el pasado fueron estados esclavistas entregados a la rapiña. Ellos deciden qué países son civilizados y cuáles no. Deciden también quién tiene derecho a la autodeterminación y quién no. Ha sido uno de los discursos más duros del presidente Putin, que habitualmente ya no se muerde la lengua. Pero todo va creciendo. Hoy, celebrando la anexión de nuevos territorios mediante el voto, más sobre el presidente de la Federación Rusa. Atentos a las palabras finales para siempre. Las personas que viven en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla se han convertido en nuestros ciudadanos para siempre. Hoy ha habido un ataque ruso contra civiles, Javier, 25 muertos al menos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha respondido a las anexiones rusas con una petición, otra vez, una petición de entrada en la OTAN por la vía rápida.
Siete y 19 minutos de la tarde. Quizás recuerden que en el día de ayer les hablábamos de la muerte del hombre más longevo de toda España, 110 años, y eso es lo que persigue la Comunidad de Madrid con el plan presentado hoy, que nuestros mayores vivan más y sobre todo que vivan con mejor calidad de vida, Raquel Ruiz.
La Comunidad de Madrid aborda el cuidado de los mayores en función de sus necesidades. Los cuidados sanitarios son fundamentales, pero también la prevención. En ello trabaja la consejería y así lo ha anunciado su titular, Enrique Ruiz Escudero.
Valorar peso, prevención de caídas, nutrición, tensión arterial, todos los parámetros que, bueno, que nos prevengan de esa fragilidad que tienen nuestros mayores y sobre todo conseguir ese objetivo de envejecimiento saludable que vamos a incorporar en nuestro plan que presentaremos ya en breves fechas a partir del mes de octubre.
Los cuidados sanitarios, la prevención y también la salud emocional de nuestros mayores serán los pilares de este nuevo plan.
Y en la atención a nuestros mayores mucho tienen que ver las residencias. La izquierda vuelve a sembrar la duda sobre la gestión de estos centros durante la primera ola del COVID con una novedad. Ahora tienen el apoyo de Vox, Pepe Frutos.
La Comisión de Estudio sobre Residencias de Mayores, solicitada en la Asamblea por Más Madrid, gana posibilidades de salir adelante. Vox anuncia que prestará su apoyo a la iniciativa, destinada a analizar lo ocurrido durante la pandemia y la situación actual en las residencias. Nos lo decía Onda Madrid, Rocío Monasterio.
Tiene que ser una prioridad mejorar las residencias porque ya sabemos que no han funcionado bien.
O sea, que darán su apoyo.
Daremos nuestro apoyo, por supuesto que sí. Por encima de los partidos políticos está el bienestar de nuestros mayores.
Recuerda Monasterio que Vox presentó el año pasado propuestas análogas, rechazadas por diferentes motivos por la mesa de la Asamblea. Vox, por otra parte, ya ha tenido un breve encuentro con el gobierno regional en relación a la negociación de presupuestos. El Ejecutivo se ha comprometido a proporcionar un borrador de las cuentas para su análisis, según Monasterio.
Por cierto, hablando del COVID, del coronavirus, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa dando positivo en la enfermedad tras el test que se le ha realizado en el día de hoy. Así que seguirá de momento con su agenda, pero de manera telemática. En Madrid, en la capital, las declaraciones de Pablo Iglesias, del que fuera vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez, pues sus palabras ironizando sobre la detención y acción de la justicia contra Isa Serra no han gustado a la policía municipal. Tal es el disgusto que anuncian acciones legales contra el vicepresidente, contra el que fuera vicepresidente del gobierno, Mónica Roncero.
Fue en su programa de radio hace un par de días cuando el ex vicepresidente del gobierno ironizó de esta forma sobre la actuación policial en el desahucio de Lavapiés por el que fue condenada la dirigente de Podemos, Isa Serra, a 19 años de prisión.
Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
Los sindicatos anuncian acciones legales ante unas palabras que lógicamente no han sentado nada bien. Marino Perales, secretario general del colectivo profesional de policía municipal del Ayuntamiento de Madrid.
Nosotros no lo entendemos como humor, es más, lo vemos como una ofensa a los policías municipales de Madrid, que por cierto son un cuerpo al que él debería estar agradecido, porque al ostentar un cargo público muchas veces habrá necesitado de nuestros servicios o de nuestra protección en algún tipo de actos.
Tampoco descarta José Luis Martínez Almeida acciones judiciales contra unas declaraciones que serán llevadas al próximo pleno para su reprobación. Escuchamos al alcalde de Madrid.
Pablo Iglesias no tiene la dignidad, el coraje, la hombría y la valentía en ponerse delante de esta policía municipal y mirarla a los ojos. Y decirle a los ojos lo que dijo ayer delante de un micrófono de radio. Por tanto, posible ejercicio de acciones judiciales y, en segundo lugar, reprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el Partido Socialista, su portavoz en el Ayuntamiento, Mar Espinar, califica de poco inteligentes las declaraciones de Iglesias. Le aconseja que no sea tan torpe regalando la policía municipal a la derecha.
Hay multitud de opciones para nuestro tiempo libre este fin de semana. La primera en forma de libro viejo y antiguo en una feria homónima por la que hoy se ha pasado el alcalde de la capital, Mar García.
Paseo del alcalde por las casetas para encontrar un ejemplar práctico.
Un libro de cocina más. Lo voy a aplicar y os voy a invitar a todos los periodistas a probarlo los primeros.
Y traer del recuerdo al escritor Pío Baroja.
Vamos a declararle hijo adoptivo de la ciudad de Madrid y eso hace que mi particular homenaje en esta feria del libro sea precisamente comprar un libro de Pío Baroja.
37 casetas que traen al paseo de Recoletos ganas de recuperar el tiempo perdido entre los libreros.
Tenemos libros descatalogados, primeras ediciones del 98, de la generación del 36, del 50, tenemos libros escolares, de todo un poco.
Los dos años de parón y esperamos que venga mucha gente, mucho público, que nos haga bueno.
Libros a un euro, descatalogados, joyas bibliográficas, se busca un poco de todo.
Sobre todo lo de los niños.
Un libro de novela moderna, actual.
Yo tengo algo colección, la historia me gusta bastante.
Puedo encontrar cosas a bastante buen precio y bueno, por eso vengo.
Una oportunidad esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión hasta el 16 de octubre.
Y de los libros al cine, antes del enfoque del deporte con Nacho Aranda, las recomendaciones en la cartelera para este fin de semana, como siempre, como cada viernes en el enfoque de la mano de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos de este viernes 30 de septiembre. Objetos, de Jorge Dorado. Un hombre que trabaja en objetos perdidos encuentra en una maleta ropa de un bebé junto a unos restos humanos. El hombre decide investigar por su cuenta.
Según el forense, era una bebé.
Y no van a investigar. Le necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Yo te puedo ayudar a saber lo que pasó con tu hija.
La chica salvaje de Olivia Newman, una mujer que se crió en el subprofundo de Estados Unidos, se convierte en sospechosa del asesinato de un hombre.
No había pisadas ni huellas dactilares, nada. Alguien destruyó las pruebas.
Argentina 1985, de Santiago Mitre, inspirada en la historia real de Julio Estrasera, Luis Moreno Campo y su joven equipo jurídico, que se atrevieron a acusar a la dictadura argentina.
Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
La consagración de la primavera, un drama sobre la discapacidad y la relación de una estudiante y un chico con parálisis cerebral, dirigida por Fernando Franco.
El gusto no lo tengo afectado, pero también eres muy guapa.
Moon Age Daydream, un documental de Brett Morgan sobre la obra creativa y musical de David Bowie, y se reestrena Avatar, de James Cameron. La compañía italiana Motus, fundada en 1991, presenta en Conde Duque los días 1 y 2 de octubre Tutto Bruci, su último espectáculo en el que todo arde, presagio de un mundo abocado a la tragedia. En el Ateneo, la movida flamenca, una muestra de las mejores fotos y portadas del sello Nuevos Medios, del productor y fotógrafo Mario Pacheco. 30 de septiembre de 1947 nacía Mar Volan, fallecía con 30 años en un accidente de tráfico. Que se lo pasen bien.